www.radiomensajes.co.
Que el llanto me bañe el alma. Quiero llorar, traigo sentimiento. Quiero gritar a los cuatro vientos.
Buenas tardes a los oyentes de la W. La invitada es Amalia Mendoza, la Tariacuri, la señora del sentimiento. Mexicana ella, había nacido en Michoacán, murió en México, en Ciudad de México, a los 77 años. Sus hermanos montaron el primer trío Tariacuri, pero ella, con una hermana y un amigo, también incursionó en un trío. Después, éxito como solista. Aquí, Amalia Mendoza a los cuatro vientos. Doña Amalia Mendoza. Hola, Martín. Buenas tardes, hombre, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo están todos? Hola, Hernán. No, sí, de verdad que voz más caudalosa y se nota el sentimiento profundo de a su hermoso momento al cantar con sentimiento.
Sí, señor. Una voz dramática. Pero
sí, pero Hernán, como que te destripa el alma.
Ya,
muy bien.
Uy, no, sí, consigo unos términos. No, ay, hombre,
no,
bueno.
Es fuerte.
Sí, el término también, muy fuerte. Bueno, pero antes de empezar el recorrido por el mundo del fútbol, ¿estás bien de salud? ¿Te sientes bien? ¿Animado? ¿Sí? A ver.
Bueno, animado sí. Pero ahí vamos, Hernán. Ahí vamos, saliendo del gripe.
Sí. De la.
Y. pero acá, por ejemplo, en Anolaima.
Bueno, sí.
En Tocaima.
Bajando
en Coyaima, le dicen así.
Ah, ya lo digo.
El gripe. Le dicen
Martín.
Así, ¿oís? El gripe.
Vos debías, en un futuro inmediato, tener un asistente de una EPS a tu lado, pues porque te vaya ayudando a salir de los trances y de esos problemas. Pero aquí no hay problema. Mira que... Ah, hombre, danos el numeral, por favor, para hoy, el numeral.
Claro que sí. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hoy empiezan las etapas para definir finalistas de la Copa Colombia. Dos partidos. Más temprano, en Barranquilla, Junior recibe al Unión Magdalena y Millonarios visita al Independiente Medellín un poquito más tarde. La pregunta es, de esos cuatro, ¿cuáles pintan para llegar a finales? Claro que vienen partidos de vuelta, pero hoy se puede dar, de acuerdo a los marcadores, quién puede ser, ¿no? Vamos a ver. Ya hay muchas respuestas.
Sí, señor. Va.
Hombre,
a las 6 de la tarde, Junior Unión. A las 8 y 5 de la noche, Medellín Millonarios.
Y a las 7 y media, en O Globo de Brasil, tendremos Sao Paulo Flamengo en Morumbí. Hay un detalle hablando de este partido. Los dos equipos están jugando Brasileirao, Copa de Brasil, Sao Paulo está semifinalista en la Copa Suramericana y Flamengo semifinalista en la Copa Libertadores. Y están atendiendo los tres frentes, ¿no?
Y a simultáneamente, las 5:30 de la tarde.
Sí, ¿cuál?
5:30 de la tarde, Fluminense Corinthians.
Ese está bueno, pero el duro es Sao Paulo Flamengo. Muy bien, o sea que partidos sí hay para ver, disfrutar y analizar. Por ejemplo, y entrando a las preguntas de los oyentes, que siempre son muy amables, Hermes Franco, ¿cuál puede ser o él o los jugadores que más han sorprendido a pesar de su presencia, de su estructura física en el fútbol? Hay muchos. Martín,
sí.
¿Por qué no nos vamos por los más bajitos y los más altos, por ejemplo? Los más bajitos que viste.
Pues, no, pues el más bajito que yo vi, el Pitufo de Ávila y Oscar Mas, esos son los más bajitos que yo vi, unos monstruos que terminaron siendo una locura. Y siendo central, uno decía, pero este man, ¿cómo puede ser central? Norberto Molina.
Es cierto.
Bajitico. Bueno. Y de central, una locura. Alfonso Cañón, por ejemplo, era bajito y era robusto.
Rechonchito.
Decía, no, pero ¿de dónde? El jugadorazo, ¿no? Alfonso Cañón.
El de más baja estatura que vino a Colombia fue Roberto Martino, que fue jugador por allá en la época del Dorado, en Manizales. Y trajo el América...
Ha habido muchos, frutos,
sí, ¿no? Frutos, el del Quindío. Que se llamaba Mario Wilson. Uy, ese era chiquitico en la época de San Lorenzo y Migone, todos esos. Bueno, pero...
Claro, uno chiquitico fue... Sí, Frutos, el del Quindío, y Marquinhos, un brasileño también, sí, Quindío.
Y un Zárate que estuvo en Quindío, Roberto Zárate. Y
también, bueno, sí.
Y en el mundo, yo me acuerdo de uno chiquitico de Francia, Alain Giresse, era bajitico.
Uy, Giresse. Qué jugador. Qué marranada de jugador, sí, Hernán Messi. Un volante, sí, es cierto, muy bajito.
Muy bajito.
Ahora, Giresse. De los que uno veía gordos, Miguel...
Gordos.
Ah, bueno, alto, ese Peter Crouch.
Ah, sí, señor. Decía, pero es...
y era bueno con la pelota en los pies, o sea, digamos que jugaba bien, no era torpe, no, jugaba bien.
Era lo mismo que el Palomo Zuriaga, que en paz descanse, altísimo, y comenzó jugando como extremo derecho, que uno decía, los extremos son para jugadores de baja estatura, Willington, Torres, no, el Palomo era un tipo, un larguirucho, y jugó como extremo derecho.
Como puntero, era muy raro verlo ahí, pero jugadorazo, sí. Bueno. Jugadorazo era. Y por ejemplo, Hernán, los que parecían pasados de peso, como te decía, Cañón, Miguel Escobar, por ejemplo, el central.
Y en algunos momentos el Maradona, ya grande, pues en edad digo, ya el hombre mostraba su contextura, ¿no?
Pero fíjate que sí, Miguel Escobar se veía...
Sí, gordito.
Con barriga y
gordito.
Todo, y era un jugador. Iba muy bien abajo.
Cierto.
Tenía la mejor red barredera de los que vi. Como Yepes y Miguel Escobar. Iba abajo y chao. Te extirpaba la pelota. Bueno, y sabes que un jugador me impresionó mucho porque era bajito, no era muy alto, era flaco, se veía frágil, débil. Paolo Rossi, y era un tremendo 9, goleador de un mundial. ¿No te parece?
Pues sí, pero más flaco que es. Sergio Sierra, creo que no era. Es que el Sierra era un flaco, como un volante que tuvo Millonarios de
flaco.
Poco trabajo. Colombiano, el Marcial García, también era un flaco, un larguirucho. Ahí.
El popular Flácula. Ve y.
Flácula.
Flácula.
Es que te
y Vizcaizacú.
¿Qué?
Oye, Vizcaizacú. ¿Vos te acordás de Vizcaizacú?
Ah, sí, un chiquitico del Cali, sí, un uruguayo.
Bajito y gordito, número 9.
Sí.
Qué goleador, ¿oís? Y no era rápido ni nada, pero era un oportunista terrible.
Te digo.
Bueno, sí.
Montanini también era bajito y daba la figura redondita, también tenía el hombre. Bueno, no, en eso hay, y ya los oyentes van a aportar los que ellos crean que clasifican en esta curiosa pregunta que nos hizo el señor Franco. Bueno, Martín, hola.
Me acuerdo un primo de un pariente de Messi, casado con la hermana de la esposa de Messi, algo así. ¿Pues te acordás de un Escaglia?
Sí, pero yo estaba.
Era un volante de marca bajitico, chiquitico.
Bueno, ya que mencionaste bajitico, Romario era chiquitico, bajito, el Maiciño.
Y como
así le decían, el Maiciño.
Bueno, claro, pero además lo que lo hace a uno pensar, hombre, que no pegaba para el puesto, pero era, porque Romario era 9, pero era bajito, sí, y robusto. Pues es resulta cierto que como 9 era una marranada.
Sí, no, sí. Y bueno, y su compañero Bebeto tampoco es que fuera muy alto, pues un pequeño. Se defendían bien.
Sí, era flaquito y flaquito, además Bebeto. Pero Bebeto tenía mucha fuerza, jugador, es engañoso, ¿no? Por la.
Sí.
Por cómo estaba, cómo era el cuerpo de él, pues.
Tengo que agradecerle a los señores de Panini, me enviaron el álbum y una caja de monitas.
A mí también.
Serán trasladados a un nieto para que tenga oficio. Sí, para que no me haga.
Oye, gracias.
No, muchas gracias.
Gracias a Panini, ¿viste?
Ah, aquí me manda. Mira.
Un abrazo por eso, porque acá me llegó.
No, ¿viste? Sí, se sienta a pegarlas.
No, ¿cierto? Pero.
No me vas a empezar a llamar. Me falta la 70, bola. No, me vas a llamar a mí eso. Sí. No, déjalos que ellos peguen.
No, yo lo consigo lleno y este otro para que lo vayan llenando acá en
bueno,
el lugar.
Camilo Supelano tiene razón. No olviden al gordo Leider Preciado, es cierto. Otro, Xavi Janssen,
cierto.
Eulalio Arriaga, el cojo. Muy bueno, bien, sí, está bien.
Muy bien.
Sí. Bueno, está bien.
No, claro,
bueno,
no, la gente nos va a lanzar una cantidad de jugadores.
Qué bueno.
Pero bueno, sí, es buen tema, me gustó.
Mira que a las 2:30 de la tarde, pues no sé si alcanzaremos a dar algunas pistas, van a jugar en Barcelona, en España, el Barcelona y el Manchester City. Es un partido amistoso. Pues van a tener a Lewandowski en un lado y a Haaland en el otro. Pero la idea es que toda la recaudación va para un fondo para ayudar a personas que soportan esa enfermedad llamada ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno,
sí. Pues además el duelo de Guardiola y Xavi, ¿no?
Sí, mira.
Guardiola es el maestro.
Fabián, sí. Xavi. Fabián Cifuentes me dice, hombre, Tomás Haller, alemán, así lo apodó la hormiguita, sí, Andrés Salcedo, y el más alto, Jan Koller, un jugador checo que jugó en el Bayern. Bueno.
Y en el Dortmund.
No.
En el Dortmund, sí, muy bueno, era como de 2 metros, sí.
Este señor, Martín, ¿para qué usar esas palabras que cogen ahí mismo vuelo? Aquí Fabián Calderón me dice, me destripó el alma esa desgarradora canción. No había escuchado nada. Muy interesante conocer nuevas canciones y cantantes. Bueno, la tarea con...
No, pero... es que verdad que me encalambró el espinazo. La canción me...
Sí. Ay, yo me acuerdo
me dio un
del sancocho de espinazo, pero no te pongas ahora. Otra, ve.
El cuchuco es con espinazo, ¿no?
Sí, Edgar Nieto tiene razón. Osvaldo Mura en Millonarios, sí señor, era muy bajito.
Ok.
Señor. Canú, de Nigeria. Mura. Uy, esta de Luis Felipe Largo.
Bajitísimo.
Canú medía 1.98 y era hábil. ¿Ah? Funes.
Sí, muy bueno era, muy técnico. Muy bueno.
Y el gordo Valenciano.
Se veía gordo.
Sí, señor.
Es cierto, buenísimos nombres. Muy buenos nombres.
Jorge Campos, el arquero mexicano, dice Jimmy Goodman, medía 1.70. Iván Ramiro Córdoba, 1.73. Oiga, qué bueno. Buenos datos. Señor, tenemos que hacer una pausa a la 1:14 minutos. La que me manda Julián Londoño. Dice que tiene 5.000 láminas de Panini 2018. En perfecto estado. Pueden llenar 3 álbumes. Bueno.
Hola, bueno.
Martín, un detalle, hombre. Resulta que Gerson Gordillo, pues, firmó con Junior. El Deportes Tolima,
¿sí?,
que tenía el 16% de ese pase cuando fue transferido a San Lorenzo de Almagro, va a reclamar ante la FIFA porque va a decir, San Lorenzo no le pagó al Gordillo y Gordillo quedó en libertad absoluta, pero yo voy a perder el 16% de ese pase, que es un billete más o menos equivalente a $300,000. Entonces, Tolima va a ir ante FIFA,
sí,
a reclamarle al equipo argentino los $300,000, oye, que el 16% del pase.
Pero, Hernán, mira que primero el Tolima demandó a San Lorenzo por el 20% del pase, pues, de sí, Jason Gordillo. Sí. Cuando salió de Tolima a San Lorenzo, pues se lo debía.
Sí.
Pero Santa Fe reclama que tiene el 4%.
Por eso te estoy diciendo que Tolima tiene el 16%.
Por eso.
Entonces los
sí, pero
equipos...
entonces primero, pero entonces el, hay un lío ahí, ¿verdad? Porque primero demandan por 20 y no son 20 los que ha debido ser la demanda, ha debido ser por 16, no por 20, porque
no, lo que pasa es que entiendes? 16 demanda el Tolima, a Santa Fe le acabas de dar pista, demande por su 4%. Eso se va a demorar. Pero como dicen en la esquina los que venden esmeraldas, cabecearon los de San Lorenzo a Tolima y Santa Fe por no pagarle a Gordillo. Gordillo no tiene nada que ver, él quedó en plena libertad, ¿cierto?
Está bueno, en Junior.
Es lo mismo que sí, Junior. Es lo mismo que Iván Mauricio Arboleda, el arquero colombiano, que terminó su vínculo con el Rayo Vallecano por incumplimiento en los pagos. Quedó en libertad ese arquero, ¿no?
La popular araña, ¿no? Que ya es jugador libre.
Sí.
Iván Arboleda, él llegó en 2021 de Banfield a Rayo y estuvo a préstamo en Newell's. En Newell's se jugó 8 partidos, en Rayo sí. Nunca jugó.
Es cierto. Mira que, hombre, los jugadores nuestros a veces hoy definen 3 cupos para la Liga de Campeones, cuyo sorteo creo que es mañana. Mañana jueves o viernes, el viernes creo. Pero mañana jueves mañana hay una jueves. Ceremonia, de eso vamos a hablar. Lo que quiero decir es que el PSV va a jugar con Rangers ahora. Y Rangers no incluyó a Alfredo Morelos por problemas que el jugador acusa.
Fuera de convocatoria, Hernán, después de hacerse expulsar en la Liga Escocesa, en una acción muy violenta, de mala intención, muy desapacible, pues la acción de Morelos, dijo Van Bronckhorst. Esta pronunciación mía así, güey, madre, esa salida de zarzal sí está muy berraca.
Pero uno tiene derecho a salir de zarzal, pero tiene obligación de educarse, señor.
No.
Ah,
sí, bueno, señor, eso es cierto. Bueno, ahí. Van Bronckhorst dijo que para jugar en Rangers había que estar en gran nivel mental, físico, y Morelos en este momento no tiene ese nivel. Y ha jugado esta temporada 73 minutos de 4 partidos. Y el 9 titular que le trajeron, un croata, Hernán Kolak, uno que jugaba en el Malmo, lleva 5 partidos, 4 goles. No la va a ver entonces por ahora Morelos. Además, no quedó en convocatoria.
Que siguen llegando oyentes con aportando nombres. Juan Sierra me dice: el Conejo Pérez, sí, señor, un arquero mexicano. Gary Medel. Y un buonanote, ese sí que es bajito, sí señor.
Bueno, chiquitico, sí.
Martín Arzuaga, dice Miguel Ángel Lozano, pasado de peso, sí, pero era goleador. Otro chiquito, Jefferson Soteldo, el venezolano. Serk, Migajita Liparsky. Bajito, sí. Ah, qué bien.
Uy, qué jugador era, Dios.
Aquí.
Qué jugador Liparsky en Colonia, con Schumacher.
Bueno,
con Floyd.
Juan Floyd, Fernando Sánchez. Quintero. De Quintero cumple con los requisitos, bajito y gordito, ¿cierto? Sí.
Cierto, sí. Ah, pues de él se burlaban, ¿te acuerdas? Los periodistas, había uno que se burlaba mucho cuando llegó y cuando empiezan a ver el nivel que llegó, pues, tremendo, metiendo un par de unos tiralíneas, el tipo se tragó las palabras, pues, y después... los hinchas de River se burlaban del periodista que había dicho que era un gordito que no era nadie, una cosa así.
Diego Tokio.
Con mucho desdén, con mucho desprecio.
Diego Tokio dice: alto la momia Stam. Ah, sí, era un defensa holandés grandísimo.
Sí,
Traoré también. Sí, bueno, holandés. Courtois, sí, señor. Y entre los bajitos, Daniel Villalba.
Courtois es una locura.
Mauro me dice: no, la música supera las preguntas.
Sí, el Keku.
El Keco, o sea, Villalba.
El Keco Villalba. Claro. Uy, ese jugador sí que era el bajito, ¿ves?
No.
Ese jugador decía en el River que iba a ser la locura y
pero fíjate, Martín, que el fútbol en eso es más liberal. Juegan gordos, bajitos, grandes, altos, rechoncho. En el baloncesto, por ejemplo, entiendo yo que si no tienes estatura no vas. Entiendo que es así, ¿o no?
Sí, no, tenés que ser demasiado bueno si no tiene un gran estatura.
Es cierto. Bueno.
Pero es difícil, sí.
Bueno, Martín, cosas de la vida. Bueno, vamos siguiendo. Hola, Martín. Lo de Jason Murillo parece que se congeló en su intención de llegar al Elche de Alicante, ¿no? No va. Parece que no.
Sí, está en Sampdoria, pero parece que no cuentan con él ahí, ¿no? Estuvo en el banco el partido anterior con Juventus.
Te quiero contar que hay un artículo hoy en Olé, muy bueno, sobre Sebastián Villa. buscan las razones por las cuales Villa atraviesa por un gran momento, tanto así que a Boca lo califican de Villa dependiente. Villa ha participado no solamente haciendo goles, creo que 15 lleva en total desde que comenzó, algo así, sino que ha participado en 11 acciones de gol. Es decir, el hombre está en todas y no ha falta, es titular para cualquier técnico, sea Bataglia o ese que está ahora. Villa anda muy bien. Y una de las razones, yo no sabía, en mayo la mamá de él y la hermana se fueron a vivir a Buenos Aires a acompañarlo, que él dice que ha sido un soporte fundamental pues para su recuperación. Sigue con los líos judiciales, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cierto?
Sí.
No, pero
es un jugador muy directo, muy vertical, de buenos cobros de pelota quieta, para asistir. Pero además es un jugador que supera, digamos, en los partidos muchos obstáculos ahí y los logra sortear. Sí. Logra rehuir, salir avante, siendo un jugador punzante. Ahora, pues tendrá que resolver esos asuntos. Uno no sabe si lo van a llamar de selección. Rueda no contaba con él por esos problemas. Y pues bueno, fue apoyado por tomar esa decisión Rueda, ¿no?
Cristian Gómez me dice: Ludovic Juli jugó en el Barcelona, de los altos, casi el arquero actual. Y bueno, tiene razón, Pepe Portocarrero, el defensa de Santa Fe, un tipo altísimo. Ferry Zambrano era bajitico. Canté,
no,
bajitico.
No, tan bajito, ¿no?
¿No? ¿Quién? ¿De quién me decís?
Pero tan bajito, no me parece.
¿Quién?
No, bajito Girés, ese sí era chiquitico, que uno decía, pues, pero sí, ¿de dónde? Por ejemplo,
el suelo.
Tiganá era un jugador flaquitico, Hernán. No,
ese
Tiganá,
sí,
el francés, pero era demasiado flaco.
Y te voy a decir,
lo van a partir. ¿Qué jugador era Tiganá, el francés?
Te voy a decir que un jugador flaco en este momento es Adrián Ramos, que a propósito tiene un problema muscular y parece que no tienen claro si puede jugar contra el Once Caldas. Adrián Ramos, muchacho serio, responsable, de esos jugadores que nos hace quedar bien en el nos hizo quedar bien en el exterior. Nunca se le conoció, pues, ¿no? ¿Qué? O nada, ¿no?
Hernán, ¿te acordás de del motorcito Hernández?
No, me acuerdo de la motoneta Efer del Unión. La motoneta Efer.
Uy, el motorcito era una locura. ¿Ves? Todos al lado del motorcito parecían pedestres.
Bueno, mira,
Bruno, realmente andaba en motoneta.
Bruno Díaz,
motorcito Hernández,
que no es el actor, dice: Per Mertesacker, 2.01 de estatura.
Uy, altísimo.
Campeón del mundo con
Alemania. Arsenal.
Bueno,
sí.
Julián, sí. Jerry Mina también es un tipo altísimo, ¿cierto?
Bueno, Jerry Richard.
Este sí, pues sí, así se llama. Otro está ahí.
Jerry Richard Mina.
Veo que te quedó sonando lo de Richard Burton, el hombre de las tablas, tu colega. Bueno,
y
Martín,
Peter O'Toole, me comparase con Peter O'Toole.
No,
gracias,
imagínate, que no, así me voy a estar revolcando en la tumba. Ve, poneme cuidado. ¿Qué va a hacer el América con ese jugador español, Iago Falque? Decime qué va a hacer.
¿Ah? No sé, pero qué locura, ¿no? Eso no, de verdad que no ha podido.
No, le están haciendo otra vez una evaluación médica, a ver qué es lo que tiene. ¿Ah?
No, venía con un... Es que haber jugado en Juventus, en Italia, tanto tiempo, y la gente se ilusionó. No, eso vive en una camilla, oiga.
Sí, el hombre...
Vive en una litera.
No es para reírnos, pero... Tiene razón.
Una píltara.
Ve, tiene razón William Novoa. Roberto Carlos era bajito y altos Zlatan Ibrahimovic. Lo mismo que Giovanni Moreno. Sí, señor. Flacos, altos. No, eso es. No, Elson Becerra, que en paz descanse, dice Alejo Arroyave, bajitico.
Era.
Y jugaba bien.
Cierto,
rápido.
Cierto, cierto. Chiquitico, jugadorazo.
Sí.
Era un jugadorazo, muy, muy fuerte. Porque él le metían de atrás la tranca y no, Hernando, no podían con él.
La tranca. ¿Usted cree que está en una finca que le ponían la tranca a la puerta? Ve.
¿Verdad que sí?
No, mira que nos pusimos. Es que Martín, vos traes unos temas y mira dónde vamos. No hemos podido. Bueno, pero tenemos que hacer una pausa a la 1:26.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock.
A ver, pues, ¿qué soy?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy con una banda de Australia que hace thrash metal. Así que es una banda que sacó un álbum en 1989 que se llama Face of Despair, considerada una de las obras maestras del thrash. Con la voz de Matt Maurer, esta banda de Sydney que se llama Mortal Sin, aquí sin más protocolos ni ceremonias ni ningún tipo de etiqueta, presentando esto en chanclas, amigos, con Mortal Sin y la canción Voyage of the Disturbed.
Martín, a esa
altura. Oye, este pedazo, oye, este pedazo. Fernán, oye, este pedazo. Es una locura, no oí, oí.
No. Lentos para entrar a cantar.
No, no,
mucho rato.
Pues con es una obra maestra.
¿Qué es una obra maestra?
Oye, oí. Oí, oí.
Definitivamente fue la obra maestra de Miguel Ángel, un tipo de eso, pero...
No, no, bueno. Eso es una locura.
Pues sí, puto.
No, no, eso pero, es una marranada.
Hernán, mucho,
acá
mucho.
Me dicen que debería ser un homenaje a John Bush, que lo pidieron esta mañana, Julio lo pidió, pero entonces sí, para más tarde, bueno, para ahorita en un rato. Tenemos el homenaje para el cumpleañero Bush.
¿Y él qué en eso, qué? ¿Qué hace? ¿Vive?
No, es un cantante de thrash muy importante.
Ah,
sí, bueno. Está cumpliendo, es un pelado, ¿viste? 59 años.
No, está pues cumpliendo. Está apenas llegando. Bueno, bueno.
Quería presentarle a nuestros contertulios, Hernán, lo de Mortal Sin, que eso es mucho álbum. Ese álbum Face of Despair, Hernán, tenés que sentarte, oírlo con una buena pipa. Con un buen cumis.
¿Vos
y
preste?
De verdad, no, no, me, con no, mucha ya, atención.
Hasta llegaste. Yo sentarme pues con una pipa con cumis, eso sí no casa, pero nada. Bueno, mira, las respuestas. ¿Quiénes ganan hoy? Alex dice, Millitos. Él creía que hoy era miércoles de Anthrax. No, no, no es. Bueno, Cata.
Sí, el que me dice, él me dice, pero más adelante, porque ese bueno. Homenaje lo pidieron esta mañana en el programa.
Bueno.
Creo que lo dijo Julio, ¿es?
Sí, muy serio el programa. Cata, Magdalena y Millonarios ganan. Juanpa dice, no, la final será de una vez, le digo, Junior Millonarios. Daniel Ballesterio, Magdalena puede dar la sorpresa. David Nórdico, en el fútbol no es cómo, sino cuánto. Entonces diría que Millonarios y Junior. Vargas Espitia, no le gusta el fútbol de acá. Danilo Chetina, hay empate en ambos partidos, vea. Se resuelven los partidos de regreso. Miguel Ballén dice, no, los locales harán respetar su condición. Magdalena y Medellín ganan. Jairo Arturo Peralta, depende del árbitro, de los jueces, del VAR. Bueno, Juan Sierra, gana Millonarios 2-0. El otro partido, empatado. Daniel Figueroa, deberían rifar entre álbumes y cajas de la... No, bueno. No, mi papá es como... Ah, no. Mi pana de Francisco prefiere comprar álbum lleno. Perfecto. Se me cayó un ídolo. Dice, ah, pues este señor quiere que vos llenes eso.
Claro,
pues.
Porque... Sí. Acá tengo el álbum, Luis.
Bueno, no, Paola, Junior y Medellín. Espérate que tengo. Uy, Luis Hernando Espinosa, Yuyu y Millos. Julián Escobar, Junior Millos. Catador, Emer Homer, Millonarios y El Unión. Joseph, Junior y Millonarios. En todas, aparentemente, Martín, Millonarios tiene más favoritismo. Junior en algunos lo dan como empate, inclusive que puede perder. Bueno, pero hay que decir que de los cuatro equipos es meritorio lo del Unión Magdalena, o yo. La nómina no se compara con nada de la del Medellín, mucho menos con la de Millonarios y mucho menos con la del Junior. Pero eso no va en nombres ni en contrato, eso va en ganas de jugar. ¡Ah! Martín siquiera caí en cuenta. Le quiero dar, Kilio me dice si lo podemos ya difundir, le quiero dar crédito a un diario paraguayo, Crónica. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Resulta que Crónica, y ahora más adelante Alejandro Munevar, por favor, va a subir el video para que ustedes lo vean, pero les adelanto el audio, que es lo que ustedes pueden escuchar. Resulta que Paraguay era dirigido por César Maldini Martín para el Mundial Corea-Japón. El equipo había perdido con España, había empatado el primer juego con Sudáfrica y tenía que ganar sí o sí frente a Eslovenia, y si no quedaba eliminado. Entrevistaron a, ¿te acordás uno que le decían Pipino Cuevas como un boxeador, pero era jugador?
Nelson,
paraguayo.
Sí, músico, además.
Sí.
Tocaba guitarra, sí, músico.
Y fue de,
sí, músico él también.
Fue de River y después creo que se fue para México. Pues le preguntaron.
Sí, bueno.
Le preguntaron a él, óigame, ¿cómo fue que Chilaver echó al técnico César Maldini en pleno Mundial Corea-Japón? Escuchen lo que dijo Pipino Cuevas.
Eso fue antes de Eslovenia, el partido antes de Eslovenia, que a mí me tocó convertir los dos goles. Maldini nos estaba bajando la caña diciendo, paraguayo, ustedes, mentalidad muy baja, muy chico, dice, no existen ustedes, estaba mal, lo estaba dando. Ustedes tienen que ser como Nesta, como Maldini, como su hijo, ¿verdad? Entonces, y diciendo, no, nosotros contra Eslovenia vamos a perder, no le vamos a ganar, dice. Entonces, Chilaver, mister, discúlpeles, usted no está faltando al respeto a nosotros. Acá hay compañeros de hace muchos años, está Arce, está Jardoso, está Chique, está Ayala.
Volvió
está,
la mesa.
Entonces, usted nos está faltando al respeto. Nosotros hace años que estamos acá en este grupo, le dice Chile, ¿verdad? Entonces agarra y le dice, mister, nos puede dejar un minuto, puede salir afuera. Y le saca la charla técnica y ahí Chile empieza así. Gente, vamos a jugar por nuestra familia, por nosotros mismos, por nuestro país Paraguay, que está pendiente por todos nosotros. Vamos a demostrarle que nosotros podemos.
Así, contó Pipino Cueva. Y quiero agregar, esa me la contó el mismo Chilaver, ¿en qué mundial? En Brasil. Estaba Chilaver en un programa de radio y estuvimos conversando. Y le dije, Chilaver, ¿cómo fue lo de César Maldini? Y me dice, no, el hombre nos daba la charla táctica y que juega este y usted corra para acá. Y nosotros callados, oíamos. Y cuando íbamos ya por el túnel, empezaba yo hablando en guaraní. Vamos a olvidarnos de lo que dijo el técnico y vamos a jugar como nosotros sabemos jugar. Era realmente un líder, ese Chilaver, Martín, que lo que dice Pipino.
Sí, monstruo,
mister,
o sea, pero...
mister, por favor, nos esté respetando. Le pedimos un minuto, lo sacaron y nunca más dirigió.
Ahora,
y eso que le ganó ya, Paraguay y Eslovenia, ¿no?
Sí, le ganó 3-1. Ya en el partido con Eslovenia pasó algo, Hernán, y es que Maldini no ponía a Cuevas, iba perdiendo el equipo paraguayo, 1-0, y nada que lo ponía. Y Macaya, que es el hijo del comentarista, era el preparador físico de Paraguay.
Es cierto.
Fue a retar a Maldini varias veces, le dijo y le insistió. Llegó un momento en que ya Macaya se salió de la ropa y ya Maldini, aburrido de que le insistiera tanto, pues resolvió poner a Cuevas. Dijo, es el único que puede cambiar ese partido, iban perdiendo. Y entra Cueva Hernán, pero la rompe ese día, ¿oyó?
Hizo dos goles.
Qué golazos los que hizo. Sí, dos golazos, además. Y ganaron 3-1 y pasaron. Lo que pasa es que luego en octavos perdieron con Alemania, pero no pasaron a octavos.
Pero, ¿cómo te parece Maldini diciéndole Paraguay, Paraguay no, vamos a perder? ¿Cómo te parece?
No, ese Maldini, y no le hacía caso a Macaya tampoco, a nadie.
No, pero...
Chilaver lo pasó.
Chilaver es el que manejaba el grupo, y para que el tipo ignorara lo que estaba diciendo, le metía guaraní, entonces quedaba el italiano perdido. Y ellos hacían, como decía ahí Cuevas, nosotros vamos a jugar, o como dijo Chilaver, vamos a jugar por Paraguay, por nosotros, punto. Y vamos. Y ganaron.
Pues eso se Paraguay.
Llama, eso se llama liderazgo, Martín. Un tipo que se enfrenta y dice: señor, usted no está irrespetando, se sale de aquí. Y se salió. Pues ese Chilaver puede ser lo que sea, pero ese tipo es. Ese sí es cacho adentro, yo, Martín. Man.
Mucho ganador.
Es ganador, peleador y de todo, pero buen tipo. Hola.
No, es un monstruo. Un monstruo de jugador. Monstruo.
Martín. Que siguen claro. Llegando correos. Jonathan Aria me dice: Puya Zuleta, sí señor. Pachequito, sí señor. Torito Cañas era un poquitico más alto. Willington, y por supuesto Messi, Martín, que Messi tampoco es que sea pues, un tipo altísimo, ¿no? Ajá. Quiero...
No, pero estamos hablando ya de exceso de... O sea, es que,
Martín,
digamos, vos veías a de Ávila, es que de Ávila sí. Medía menos de 1.60, mira, una locura.
Como esto hay que ser sinceros, lo que acabamos de escuchar, el video, perdón, ya está en las redes, el programa se llamaba Fuera de Juego, un programa de televisión, y ahí es donde Pipino Cuevas cuenta el cuento de Chilaver y de Paraguay. Muy bien. Hola, Martín, ¿cómo te encuentro? Novedades yo, ¿no? Vos me pones a trabajar mucho, Martín, pero no hay que quejarse, hay que seguir. Sí, ¿qué tal yo viniendo? Ay, me tuve que levantar a las 5 porque ese Martín se despierta a las 11. ¿Yo qué hago? No, maestro, hágale.
No, pero eso es falso. No, ya no, Hernán, ya...
¿Ya te levantas ya temprano?
Con tanta edad uno empieza a madrugar, claro, porque ya no da más. O sea, ya uno ya viejo, pues uno empieza a madrugar.
Hola, Martín.
Yo fui
hola.
Más joven, de 45 años, de 44, pues sí me levantaba más tarde, pero en ese momento no.
Bueno, pues según ese cálculo vas a durar hasta 120 años, porque empezaste a trabajar a los 45. No,
muy largo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto?
Pues 100, no, no. 105, ponele 105.
Muy harto. No, quedarte la vida.
Mira, Martín.
No, seguro. Demasiado ya. Uy.
Hablando. Ah, te tengo cuento. Ricardo Gareca, el turco Mohamed. O el brasileño Tuca Ferretti, uno de los tres, va a dirigir a Cruz Azul de México.
Ah, pero bueno, Mohamed ya quedó campeón en México.
Es cierto.
Tiene una buena trayectoria. Mm. Él estuvo con Cholos, con América de México, con Monterrey. Mira que...
Sí.
Si vemos, a Mohamed ganó 3 ligas. En cambio, Gareca nunca ha entrenado allá. Entonces, no sé si pese pues el hecho de que conozca el fútbol mexicano más. Mohamed Tuca Ferretti, pues, que es el brasileño que lleva 7 títulos de Liga, 2 Conca Champions. Es que ese sí que tiene trayectoria allá también.
Un muchacho de semana, la revista me manda este título. ¿Qué engorda más entre el arroz y las papas? Maestro, yo no sé qué engorda más, pero ambas son muy buenas. Pausa, me dice.
El arroz es lo más rico que hay. Arroz con algo con salsa. ¿A uno te gusta, por ejemplo, la carne en salsa, el bistec a caballo con arroz o...?
No, eso se llama...
A mí me fascina la salsa, me fascina.
Eso se llama bistec encebollado, ¿no?
Bueno. Sí, pero con tomate, o sea, bistec a caballo con el huevo ahí encima y arroz.
Bueno,
¿no entendés?
Sí, un saludo a quienes a esta hora degustan sus frugales almuerzos, porque tenemos que hacer una pausa. Hombre, en el Centro de Congresos Halik de Estambul van a distinguir y van a premiar a Rigo Sacchi y a Carlo Ancelotti. Ancelotti, campeón de Europa con el Real Madrid y con toda probabilidad ganador del premio al mejor entrenador 2022, donde le compiten Klopp y Guardiola, pero creo que Ancelotti, por lo menos dicen en Italia, es el que debe ganar. Pero van a hacer un reconocimiento muy especial a Rigo Sacchi, porque dice la FIFA que ese señor fue el hombre que cambió en su momento la filosofía de juego, mostró nuevas ideas, implementó sistemas de juego y le hacen un reconocimiento, recordando que Ancelotti fue discípulo de Arrigo Sacchi, ¿no?
Claro, Hernán, mira que, ¿te acuerdas ese partido que el Milan le gana a Nacional en la Intercontinental? Sí. Nacional de Medellín le gana 1-0, ¿no? Gol de Evani. Sí. Ese día Ancelotti jugó.
Ah, sí, sí.
En el 89. Sí. Y el técnico era Arrigo Sacchi. Y Arrigo Sacchi ganó, él no ganó mucha Serie A, ganó con el Milan. No, a finales de los 80 una Serie A, pero ganó Champions, por ejemplo, del 89 y luego del 90 ganó. Ganó las Champions. Una locura. Y la Intercontinental también la ganó, la del 89 y la del 90 se la ganó Olimpia. Goleó.
Muy
bueno, con el equipo, con Varese y con Costa Curta, con Maldini, con Rijkaard, con ellos.
Bueno, muy amigo.
Estuvo en el 90.
Muy amigo y consejero, además de Francisco Maturana, don Arrigo Sacchi. A propósito, Martín, en esa ceremonia, ¿creen que va a haber moñona del Real Madrid por Carlo Ancelotti? Va a ser seguramente el mejor técnico. Benzema seguramente gana por sus goles, ¿no? Courtois por las mejores defensas. En eso pesa mucho la Liga de Campeones, Martín. Lo que yo no sabía,
sí, claro,
es que la FIFA, en cada partido de la Liga de Campeones, oíme bien, mandaba 23 personas, la mayoría exjugadores, para que hicieran un análisis técnico-táctico de cada partido. Y después cada uno daba su concepto, eso tiene un valor y tal. Y que por eso la elección es de alto, digamos, de alto reflejo técnico. No es hecho por teguas como nosotros. No, lo hacen tipos que jugaron, ven y saben, ¿no te parece?
¿Ah? Eso es así, Hernán, en eso eres bastante certero.
En tegua, así, ah, muy bien.
Sí, de verdad.
Sí, claro.
Pero Hernán, hay un jugador que a mí me pareció una locura, lógicamente, Benzema tiene que ser el hombre, ¿no?
Sí.
Benzema lejos, pues, Benzema es el mejor hoy, lejos.
Hoy,
Además, influyente en todo, los títulos, en cómo juega el equipo, porque él no solo define, es que el arma es... Él es indispensable en el armazón flexible del Real Madrid. Para mí me fascinó la temporada de Vinicius. Qué jugador, Hernán.
Está bien. Pero
Benzema, nada que hacer. El mejor.
Sí.
Pero es que yo me acuerdo que a Vinicius sí le daban duro, ¿eh? Los españoles. Pero se burlaban.
Bueno, pagó el
derecho. Qué jugador,
de piso,
Dios.
Hoy en día. Pero, en el caso de Benzema, hay un plus que yo no sé si lo consideraron también algunos. Cuando se va Cristiano Ronaldo, que era la gran figura del equipo y además con goles, pues no era porque era él, sino por lo que hacía. Quien asumió el papel fue Benzema, no sé si se lo propuso o no, pero el hombre terminó siendo fundamental para las campañas del Real, Benzema. Bueno, se va a ganar. Bueno, Martín, dicen, eso no está, o estaba sin comprobarse, hay un jugador brasileño, Douglas Luiz, del Aston Villa.
Uy.
¿Qué el hombre
hizo?
Dice, le preguntaron de un gol olímpico que hizo este fin de semana. Y dijo, mire,
sí,
la práctica hace al maestro. Yo había ensayado el gol olímpico que le anoté al Bolton,
claro,
en la semana, en los entrenamientos. Me imagino que hacía lo que aquí el Cococho Álvarez y el Ñato Torres, sí, cobraban y cobraban. Bueno, este señor dice, no fue casualidad, yo venía entrenando el cobro de esa manera y bueno, se dio gol olímpico de Douglas Luiz.
Además lo vi por, mira que hay unos olímpicos que es cuando el arquero se confunde y le entra por el primer palo. Este lo colgó al arquero con la comba. Vi el gol. Fue un gol olímpico de Douglas Luiz, jugador que se inició en el Vasco da Gama. Está en el Aston Villa, le ganaron al Bolton 4-1, el Aston Villa le ganó de visitante. Mm. Y sí, dicen que lo practica muchísimo. Y fue ese gol olímpico que cuelga al arquero, ¿me entendés? O sea, se mete al segundo palo.
Sí.
Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que el Cococho hacía pues goles olímpicos y los hacía de varias maneras. O sea, ese del primer palo lo vi hacer.
Bueno.
Ese se lo vi hacer contra Quilmes,
Valentía,
o cuando colgaba también, y era de zurda. Pero este fue de derecha. Douglas Luis es derecho.
Lo hizo al segundo.
Sí, también lo hizo.
Y el
también
de
lo hizo,
y
¿no?
el de Matías Mier, que fue el último que vimos aquí, me parece, también jugando para la Equidad fue.
Segundo. Ese de Marco, ¿te acuerdas que el de Marcos Col, el arquero ya sí empieza que la pelota va a salir, claro, y se corre un poquito?
Claro. Ahí, que él le protesta. Sí,
le pasó eso.
Claro, Yacín le protestó al hombre que le quitó del palo. Bueno, mira, Martín, lo que son los contratos bien hechos y blindados. Los equipos brasileños hoy están lucrando de esos contratos. Sao Paulo ya no está vendiendo al jugador, sino que quedaron en los contratos unos porcentajes. Sao Paulo recibió por Casemiro, Neres y Diego Carlos casi 4 millones de dólares. Fluminense y Américo Mineiro por Richarlison, entre los dos, 1 millón. Santos por un jugador que acaban de transferir, Palmieri.
Sí, Emerson.
Emerson Palmieri, 400 mil dólares. Vasco da Gama por Coutinho recibió en su momento 500 mil. Abahí por Rafinha cuando fue al Leeds recibió 480 mil. Y Bremer, un jugador del Atlético Mineiro, le representó al equipo 300 mil dólares. No son las ventas, son porcentajes por derechos de formación. ¿Cómo te parece?
Sí, eso. Mira que lo de Emerson, por ejemplo, él pasó por 15 millones 400 mil euros al West Ham desde el Chelsea.
Sí.
Y Emerson tuvo la formación desde los 12 años en Santos. Sí. Así que el equipo formador, al equipo formador, pues le corresponde un porcentaje de esa transferencia.
Es cierto.
El caso de Casemiro, como vos decís, Gabriel Jesús, uh-huh, que fue el caso para Palmeiras también, ha recibido porcentaje. Richarlison del América Mineiro y Fluminense, Militao del sí. Sao Paulo también cuando ha pasado, del Porto al Real Madrid. Así que, pues los brasileños, pues les entra dinero por todas partes.
Hoy debe haber muy buenas entradas. En Medellín creo que va a haber muy buena. Ah, tengo noticia buena, hombre. Empezó a trabajos de recuperación ya Andrés Cadaví, el zaguero central que estaba lesionado. Llevó tiempo por fuera el hombre. No va a jugar, por supuesto, hoy, pero va a estar ahí. Millonario fue con toda la nómina disponible, Martín. Todo
sí,
lo que tiene.
Sí, en ambas sí.
A ver.
Mira, el Medellín Millonarios, que es hoy a las 8 de la noche en la Copa Colombia, podría ser así: Mosquera en el arco para el Medellín, Jordi Monroy, Víctor Moreno, Segura y Julián Gómez. Volantes Arregui, Ricaurte, más adelantado Marrugo, Pineda, Monsalve y como un nueve mentiroso ahí entre Monsalve y Vladimir, ¿no? Se van rotando, o Pineda, digamos.
Ya.
Juega sin un nueve fijo. Y Millonarios con Montero en el arco, Alba, Ginás, Vargas, Bertel. Volantes de marca Vázquez Pereira, más adelantado Gómez Silva y Daniel Ruiz, y adelante Luis Carlos Ruiz.
Es decir, vos me estás dando a entender que ni Cambindo ni Pons están hoy como inicialistas.
Estoy viendo que jugarían con tres hombres más adelantados, en este caso serían Pineda, Monsalve y Vladimir, pero vamos a ver con qué sale.
Martín,
a veces cambia de un momento, pero es lo que dice.
Una pequeña pausa y ya regresamos.
Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Nada, nada es mejor. Dame. Seguimos en la W. Ustedes extrañarán, el turno era para Amalia Mendoza, pero he resuelto hacer un homenaje recordando a el cantante de la Aragón de Cuba, Ernesto Bacallao Serrano, quien a los 64 años falleció. Era miembro fundador. Bacallao, con una carrera de más de 30 años, está en el Hall de la Fama de la Salsa en Nueva York. Una de las voces que ustedes seguramente oyeron y quizás lo vieron con la Orquesta Aragón de Cuba en este inolvidable Quiéreme Siempre. Muy bien, Ernesto Bacallao merecía un pequeño recuerdo y un homenaje aquí en nuestro programa. Bueno, Martín, tenemos que seguir avanzando. Ya va a comenzar el partido. Ah, pero no va a jugar Morelos, no. Pero bueno, estaremos pendientes,
¿o no? Sacaron de convocatoria. Sí, un minuto lleva el partido. PSV 0, Rangers 0, ya llegando a los dos minutos. Está jugando Kolak, de número 9, y como te digo, es el goleador, el croata que llegó. Y le, pues, se está quedando con el puesto, además, porque Morelos dice el técnico que no está bien, ni de ánimo ni de nada.
Aquí, Jorge Alberto Nevia, para seguir con los oyentes, envía una pregunta, dice: le agradecería opinión respecto al mejor regateador de la historia, que por ahora se le atribuye a Mané Garrincha. Ustedes tuvieran que distribuir porcentualmente los siguientes ítems: fútbol, parte física, táctica y estrategia. Bueno, yo diría que en el caso de Garrincha no había táctica, no había estrategia, no había orientación a cómo debiera jugar. El tipo era, Martín, por naturaleza era jugador de fútbol, innato, es decir, el
puntero
tipo
derecho.
Le daban la pelota en la punta y el hombre sabía qué hacer, con una ventaja, porque alguien dijo alguna vez: hombre, pero cuando Garrincha para la pelota, enfrenta al lateral o al marcador, amaga. Y el jugador, el lateral, sigue el amague, se mueve con él. ¿Por qué pasa? Y la respuesta era muy sencilla: porque ni el marcador ni nadie sabía cuándo arrancaba. Es que ahí es donde está.
¿Cuándo era?
Exacto, el despiste está cuándo, ahí. Cuando el hombre arrancaba, quedaba desarmado el lateral. Ese fue un gran regateador, es cierto, ¿no?
Hernán, una pregunta. Él casi siempre salía para su derecha.
Sí.
Y ahí podía rematar o centrarle, claro, a Babá, por ejemplo. Sí. Pero a veces él también hacía la diagonal y le pegaba de zurda muy bien. Así hizo goles, sí, también. En Chile 62 hizo. Y
claro,
bueno, muchos goles así, en el que él iba como puntero derecho, amagaba con salir hacia el sector ídem, y de pronto no lo hacía así. Hacía la diagonal, hacía un corte transversal, remataba de zurda, que además le pegaba muy bien con las dos. Y él le decían Mané porque Mané era como un pájaro, ¿cierto, Hernán?
Bueno, era, al principio le decían Pasariño, como un pajarito, Pasariño. Mira, Martín, pero aquí un lateral, don Juanito Gallego, un jugador que fue de la Universidad del Cali, ¿no?, estuvo en Millonario, en un partido Millonario Botafogo que terminó 0-0 en el Campín. Juanito Gallego lo marcó muy bien, pero después volvió Gallego y ya fue, volvió Garrincha y fue el cuento del 6 goles y tal. Pero Garrincha tenía otro problema, Martín. Si él iba a arrancar mucho hacia el medio, como vos decís, era que al lado estaba Didi, entonces al hombre como que le decían: vea, usted quédese allá en la raya, y allá en la raya el hombre hacía fiesta. Y me hace acordar de una anécdota que he contado varias veces, no sé si algún oyente no la tiene. Jugaba Botafogo en Medellín y el técnico del Medellín era, el arquero era Chucho Hernández, un colombiano, y estaba entrenando en el Atanasio Girardot de Botafogo. Entonces fue Chucho de espía, de observador, y cuando volvió a juntarse con sus compañeros, llamó a Canocho Echeverry, que era el lateral izquierdo, y dijo: Canocho, vos sos muy de buenas, van a poner un cojo en la punta derecha. Yo: ¿ah, sí? ¿Un cojo? Pues el cojo era Garrincha, ¿cómo te parece? A Chucho le pareció que era un cojo y lo pegó aquí arreglado. Yo, Chucho Hernández.
No, claro, porque tenía una pierna más larga que la otra.
Sí, es, bueno, como Eudalio Arriaga, ¿no? Sí. También era así, ¿no?
También tenía eso. Y además eso lo usaban como una ventaja en la manera como jugaban, porque jugaban de una manera muy confusa para
el marcador. Es lo mismo, Martín, que uno ve jugar a Messi en diagonal y dice uno, pero ¿por qué los pasa tan fácil? Porque no es cuando los enfrenta, sino cuando él hace el medio amague, se la arranca ahí mismo cortico y ahí quedan. Sí.
Claro, y otra cosa es que pueden detectar para el túnel, pueden detectar la jugada rápidamente. O sea, si hay oportunidad de hacer el túnel, lo hacen. Y eso les da mucho más, se vuelve más directa la jugada, más vertical.
Es cierto, no.
Más peligrosa, más punzante, pues.
Ahora ha habido muchos jugadores de dominio de balón, ¿no? Que eso, como decíamos, la volvían un corozo, eso la pisaban, la subían, ¿no?
A mí, o sea, ¿sabes qué jugador me impresionó por eso, Hernán? Porque la primera vez que lo vi, John Edison Castaño.
Ah, sí.
Digamos, del manejo de y los adornos que hacía, porque no era adornos de lucimiento, sino que eran eficaces en el sentido de que eran también engaños, era mendaz. ¿Me entiendes? La jugada para el marcador.
Sí.
Porque él hacía una cantidad de adornos, parecían bolerudos, parecía un fútbol rococó, pero no, era un fútbol de verdad muy vistoso. A mí me gustaba mucho ese jugador. Luego no tuvo el nivel porque, bueno, por un descuido, no sé, pero ese jugador era una locura, Hernán. Era una marranada de jugador. Digamos, si él se hubiera cuidado, hubiera sido de lo más grande, ¿no?
Aquí pero hubo grandes gambeteadores, sí. Por ejemplo, el Loco Sassini, la gambeta Estrada, por eso le pusieron la gambeta, porque gambeteaba. Gambetear es llevar, conducir la pelota, seguirla controlando, sacar al rival con amague y con la pelota. Es que eso es difícil. Hoy en día, muy complicado, sí, Martín, sí. Porque hay mucho vértigo, mucha presión, pero antes se daban el lujo.
No, pero hay.
Los gambeteadores de mostrar esa condición, ¿no? ¿Cierto?
Un gambeteador que a mí me pareció que hizo capote muchas veces, ese Abel Augusto Lobatón, eso era muy... Hablando del fútbol colombiano, ¿no?
Uy, bueno.
Qué gambeteador era, Hernán, qué cerda ese jugador. Y es que a mí me tocó verle los jugadores porque el jugador siempre contra el Cali era su mejor partido.
Y te voy a decir...
Yo no sé, la tenía montada, ¿viste? Ese Abel Augusto.
Hubo un jugador peruano que lo tuvo el Cali y estuvo en Argentina, en River, Boca, Rosario, Huracán, que era Miguel Loaiza. Y alguna vez él pasa de Huracán a River y el técnico era de River, Renato Cesarini, el italiano. Entonces la gente sabía de la condición de este Loaiza de dominarla, no prestar la pelota y tal. Entonces le preguntaron, o le hicieron la observación a Cesarini, mire, usted trae un tipo que no presta el balón. Digo, mire, Loaiza cuando tiene el balón cree que tiene una naranja y la chupa y la exprime. Eso es lo que hace Loaiza y hay que respetarle ese estilo de juego.
El mago.
Y el mago ese se la volteaba uno para arriba y para
ahora,
abajo.
Claro. Uno habla de jugadores así, digamos que uno recuerda, porque hay un fuera de concurso que es Wellington, o sea, ese jugador ya eso es otra marranada diferente, o sea, pero digamos que
siendo más veloz,
gambeteadores,
¿no?
Que hacían, que hacían el melo, pero era gambeteador, era una locura, en el 1-1 era imposible Wellington.
Sí, porque aquí...
Y la fuerza que tenía.
Mira que aquí hubo extremos derechos que eran muy rápidos, Ernesto Díaz, ¿cómo se llamaba? Castañeda, Iván Darío Castañeda, Benjamín, el Mincho Cardona, eran tipos rapidísimos.
Mincho Cardona del Pereira.
Una cosa era ser rápido, veloz, por ejemplo, la Flecha Gómez, que hoy es técnico de Boyacá Chico todavía.
Era más rápido que gambeteador.
Exactamente, pero otros jugadores tenían la condición de la gambeta. Bueno, Martín, volvamos al presente, porque es que, vos, mira, el VAR llegará a Perú, pero el año entrante. A nosotros nos llegó y nos estamos sacando los ojos todavía con eso. Pero a Perú le va a llegar en el 23. Sí, ya.
Uy, qué locura, ¿no, Bueno, en todos los partidos por fin van a tener en primera división. Raro, porque ese fútbol venía muy organizado.
Sí.
Pero bueno, apenas van a poder hacerlo ahora y van a ir adecuando los escenarios desde octubre para poder implementar la tecnología de donde haya peladero, donde haya barrizal y lodazal, pues le sembrarán pues pasto o le pondrán una plancha de cemento.
¿Qué tal una plancha de cemento? No, por favor. O sea, los peladeros, los tapascos, plancha de cemento. No, mira. Martín, fíjate que eso sí sirve, parece. Hay un psicólogo que llevó Gareca al Mundial cuando estuvo Perú. Se llama Marcelo Márquez. Pues Juan Reynoso, el actual técnico de Perú, decidió llamar a Marcelo Márquez porque aseguran los que lo conocieron en su trabajo que fue el hombre que le cambió el chip a los jugadores peruanos. Los hizo ganadores.
Es cierto. Me dicen que él le cambió el chip. Y es un psicólogo deportivo, es argentino. A él lo lleva Gareca pues a la selección peruana. Para Rusia, por ejemplo, era el psicólogo del equipo. Es que salió y ahora volvería. Y sí, Reynoso lo aprueba. A Reynoso le parece que hizo un gran trabajo. Entonces pues volvería Marcelo Márquez como el psicólogo deportivo de la selección peruana.
Lo que quiere decir Martín que no hay técnico, ese técnico no es celoso, porque lo trajo o lo tuvo Gareca, no, si le sirvió allá, pues que venga y sirve acá. Me recuerda.
Hernán, sí.
Bueno, me recuerda a Villamizar, jugadores bajos de estatura, Tevez, Agüero, Roberto, Arley Betancur, sí señor, Saviola, y altos, nos recuerda a Van der Sar, un arquero. Bueno, ya hemos dicho de Ibrahimovic, ¿no? Bueno.
Alguien habló ahí de, y tiene toda la razón, del logro Fabiani. Fabiani era gordo y altísimo de Lanús, ¿te acordás? Ese jugador es de lo técnico que yo he visto, ¿sí? O sea, cómo paraba la pelota, cómo la manejaba, era mago y era buen jugador. Era de esos tipos de jugadores que a vos te caen bien, como Vagonio. Pero un jugadorazo, ¿sí?
Hombre, un saludo al Vagón Hurtado, a Héctor Hurtado, que también era bajito y gordito y jugaba bien. Bueno, ¿qué me decís, Mayer Candelo, cuando jugaba de baja estatura y dominaba el cuero?
Sí, lo que pasa es que yo hablaría de jugadores especialmente bajitos que sí llamaban mucho la atención. Hernán, quiero saludar a Freddy Hernández de Cali, que trabaja ahí con Julia María Saavedra, una gente entrañable, muy querida. Un abrazo grande a Freddy, que siempre nos oye. Freddy Hernández, por favor, es increíble que nos oyes, pero pues que nos oigas, pero sí, tú sigues siempre a Hernán. Un abrazo.
A los señores de Avianca, no lo vayan a dejar por fuera hoy a De Francisco, que tiene presentación en Bucaramanga mañana. De pronto le aplican la del expresidente y le dicen, no, usted no se puede subir. Entonces, por favor, identifíquenlo bien y pídale un autógrafo y le toman una foto y háganlo subir. Bueno, o no vayan a Avianca.
¿Quién llegó? Eso no importa. Sí. Una locura.
Bueno, ven.
Entonces, si voy a la ciudad de los parques... así que vamos a estar allá presentándolo.
En la universidad,
¿no? En este show, ¿no? Porque es un show el que hacemos, en el que se manipula pues a la encopetada concurrencia. Que sientan lástima.
Sí.
Espero que
apenas lo vean.
Yo creo que es fácil de lograr.
Si va Angelino, apenas los vea, dirá, par de zarrapastrosos en este programa. Bueno, poneme cuidado. Brasil, mira cómo es la vida. Hemos hablado maravillas, elogiado y calificado muy bien a los laterales de Brasil. Pero hoy Tite tiene un problema serio, Martín. No tiene los laterales que él quisiera y debiera tener. En el lateral derecho tiene Danilo, que no es que sea una maravilla. Dani Alves, que está como en desgracia con el Pumas de México. Le queda.
No juega más como lateral.
Bueno, pero lo figura así en el puesto. El otro es Emerson, el que juega en el Tottenham, que tampoco es que sea Emerson, pues Cafú.
Exacto.
Ahí tiene ese problema. Y del otro lado, no cambia el panorama. Tiene Alexandro, que pudiera ser el titular. Es más. Para la parte izquierda va a convocar a un jugador del Benfica, brasileño Gilberto, lo va a llevar.
Es el lateral derecho, creo.
Sí, ese va. Va a ver si...
Hernán, es que Danilo, es cierto, no es brillante. No, Emerson no. Royal rinde, pero tampoco lo es. Es que para los monstruos que ha tenido ahí, ¿no?
Sí, no,
es que ahí ha tenido...
Para el funcionamiento. para el funcionamiento de Brasil son fundamentales los laterales.
Ahora, hay unos buenos que uno ve en el torneo brasileño. Ese Rodinei es muy bueno.
Ah, el de Flamengo, sí.
Mateuzinho también me parece buenísimo. Mateuzinho, uno joven de Flamengo. Y por el otro lado tenemos lo de Alexandro, como vos decís, que no es brillante. Es que imagínate después de tener a Roberto Carlos.
No, por eso.
Tener a Junior, es una locura. O sea, y Alex Telles tampoco me gusta. Ese jugador a mí no me parece. O sea, bueno, el United no me parece. Alex Telles. Y el otro, ¿sabes qué ha llamado a veces? Es Guilherme Arana, el del Mineiro, que jugó en el Sevilla alguna vez. Tampoco.
Por eso.
No me parece, pues. Que...
No tiene. Y para Brasil es fundamental, bueno, para cualquier equipo,
que los
laterales sean jugadores de apoyo, más que de defensa, de apoyo.
Pero es que mira, a Brasil se le caen los jugadores de los árboles. Ese, por ejemplo, ese zurdo que juega por derecha se le cae de los árboles. Eso tiene los que usted quiera.
No, está bien.
Ese Anthony, tiene a Rafinha, tiene a Mesías, tiene a los que usted quiera.
Y hoy, pues si tenemos tiempo, lo podremos ver, lo podéis grabar. Flamengo tiene un Ayrton, un lateral izquierdo nuevo, jovencito, siempre estaba en Flamengo, ese pudiera ser, pero llama la atención de la opulencia de laterales que tuvo Brasil.
Es cierto.
Hoy hay sequía, Martín.
Qué bonito tema ese, ¿eh?
Sí.
Porque, ¿verdad? Lo de... Y Felipe Luis es el titular, claro, Ayrton es muy joven.
No, pero no, sí, no.
Pero Felipe Luis es el titular en Flamengo.
Pero está jugando Ayrton. Es que...
Sí, lo que pasa es que Felipe Luis se lesiona a veces.
Tite tiene... Ah, increíble. Porque si a uno le hablaban del Brasil, lo primero que pensaba, ¿quién va a jugar de la...? No, claro. Que Cafú, no, que Roberto Carlos, que Alves en su mejor momento. Pero no, Martín, ya...
Sí, no, tuvo... Yo me acuerdo que alguna vez tuve esa crisis para el Mundial del 82, del 86, empezaron a poner uno Edson. Le fue mal... Y entonces decidieron que jugara Josimar, y Josimar la rompió como lateral derecho. El primer partido jugó Edson contra España, que fue un robo de partido contra España.
Pero...
Y luego entra Josimar y la rompe Josimar. Y en esa época me acuerdo que había crisis por el lateral, por ese lateral, porque bueno, estaba Junior por el otro lado, ¿no? Que era un animal.
No, pero... Brasil tuvo dos laterales en el Mundial del 70 que fueron Carlos Alberto por la izquierda, por la derecha, y Everaldo por la izquierda.
¿Everaldo qué?
No, es que tenía...
Ahora Everaldo, Everaldo tampoco, no fue el jugador más destacado.
No.
O sea, porque uno dice, Roberto Carlos tenía un protagonismo muy grande, es el más grande lateral izquierdo. Junior también lo tenía, Hernán.
No, tenía muy buen
hasta,
jugador.
¿Vos te acordás? Ese Leonardo era bueno, Branco era bueno. Branco era un lateral izquierdo con una pegada, era un jugadorazo Branco.
El que equivocó
el lateral izquierdo.
El que equivocó de termo y tomó el agua que no era. Bueno.
Claro. Martín. Y por el otro lado estaba Jorginho en esa época. Jorginho, que era un jugadorazo de que estaban alejando.
Por eso. Pero estás hablando de antes. Los de ahora.
Sí,
parece que
no
llenan la expectativa del amigo Tite.
Eso es cierto.
Bueno. Me dice el señor que tenemos que hacer una pequeñísima pausa.
Vigilado Supertransporte.
Hombre, un técnico español, Quique Sánchez Flores, puso a jugar Angeleri, uno que venía de River Plate.
Es Angeleri, sí, Angeleri.
Angeleri, bueno. Entonces, Angeleri. Cuando lo vio jugar, lo puso a jugar, él llevaba rato sin jugar. Hombre, no sé, Martín, si se puede interpretar como una, ¿cómo te dijera? Una declaración un poquito destemplada. Pues diciendo, mire,
sí.
Los jugadores de Sudamérica, sí, tienen talento. Son pillos, en el buen sentido de la palabra, pero no están como para jugar acá en Europa, no todos, pero le dio durísimo a Angeleri, no sé.
Sí, ¿oís?
Sí.
Claro, porque es que también, Hernán, este lateral izquierdo, pues viene de una inactividad larga, o sea, dijo unas cosas desobligantes, mira, que le falta prácticamente todo. Todo, está haciendo un esfuerzo. Y aquí se juega a otra velocidad, a otro ritmo. Además, contra el Girona metió un planchazo, una locura. O sea,
no, mira.
Para romper a
Couto. Te leo textualmente lo que dijo. Esos jugadores de Sudamérica tienen potrero, tienen sabiduría, tienen pillería. A lo mejor la que no tenemos acá, pero es un fútbol completamente diferente. Y nosotros. creemos que el jugador, con que sea bueno por acá, pase allá, va a rendir igual. No, hay una cantidad de factores que juegan en contra del jugador desde por acá.
Ahora, ¿no? Angileri, bueno, dice también Sánchez Flores en la declaración que en pues España hay una riqueza táctica pues muy grande, de la que se carece en la liga a la que él pertenecía. O sea, me parece que es un golpe un poco a Gallardo. Ahora, algo a favor de Angileri es que llevaba 311 días sin jugar.
Sí,
o sea, no jugaba desde octubre del 2021.
Entonces,
y tuvo una lesión de isquiotibiales que se le estaba volviendo crónica, profunda. Entonces, también, hombre,
no,
eso también hay que tenerlo en cuenta.
Mandamos un mensaje a Sánchez Flores, está oyendo, ¿para qué lo pusiste? Se va a 300 y pico de...
Exacto.
Te falta también...
Es cierto, váyalo llevando.
Claro, tenemos a esta hora que conocer cómo le va a los deportistas colombianos en otras áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munévar.
Hola Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Antes, gol de Luis Sinisterra con el Leeds en la Carabao Cup, ganan 2-0 al Barnsley en el minuto 35, el primer gol del colombiano con el equipo inglés. Ahora sí, repasamos las novedades de los deportistas colombianos. Iniciamos con Nicolás Mejía, el tenista, se impuso en el Challenger de Granby en Canadá ante el local Juan Carlos Aguilar con parciales 6-2 y 6-3. Para el US Open, Daniel Galán comenzará hoy su trasegar en la quali ante el italiano Luciano Darderi, está programado para las 2:35. En el Campeonato Mundial de Ciclomontañismo pues comienza a partir de mañana, eso será en Francia, Colombia tiene 15 representantes en carrera. En la Vuelta a Alemania hoy se disputó la primera etapa, Filippo Ganna se llevó el triunfo, Fernando Gaviria entró en la posición 68 y Egan Bernal en la 73 a 17 segundos del ganador. En la Vuelta a España se disputó la quinta etapa sobre 187 kilómetros entre Irún y Bilbao, Marc Soler se impuso en la etapa, el mejor colombiano fue Sergio Higuita que entró en la posición 62 a 5 minutos 9 segundos. En la general es comandada por Rudy Mollard, el mejor nacional es Higuita, 5 minutos 10 segundos. En el Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista en Israel, Francisco Jaramillo consiguió la primera medalla para el país, plata en la prueba del Keirin. En el Panamericano de Bolos que se disputa en Río de Janeiro, Colombia ya suma su primera medalla en los dobles femeninos con Clara Guerrero y Juliana Franco. El oro fue para Estados Unidos. Buena noticia para Tatiana Calderón, la automovilista regresa a correr en la Fórmula 2, estará con el equipo Charus Racing y estará con la escudería hasta el final de temporada. Recordemos, a ella la habían sacado de la IndyCar. Y en el voleibol, Colombia se impuso en el segundo partido de la Copa Panamericana en el Coliseo de Hermosillo frente a México. El equipo dirigido por Antonio Rizola se quedó con 3-0 con parciales 25-14, 27-25 y 25-11. El segundo set fue el más complicado, en donde Colombia tuvo que remontar, pues empezó perdiendo. Esta noche el partido será contra Cuba, Hernán.
Muy bien, hombre. El PSV y el Rangers en el minuto 25, 0-0. Y a las 2:30, es decir, en 6 minutos, comienza el amistoso Barcelona-Manchester City. Van las dos formaciones titulares. Martín, la gran transferencia del día puede ser la de un jugador sueco que se llama Alexander Isak, negro él, que va para la Premier. Tiene 22 años, estaba en la Real Sociedad de San Sebastián en España y va rumbo al Newcastle, que pagó 75 millones de euros, Martín.
Uy. No, eso es una locura. Es un jugadorazo, ¿sí? Es un delantero, un número 9 que puede ir por todo el frente de ataque, muy fuerte, muy rápido. Ese es uno que se ve flaco, pero sí, es de verdad muy sólido, muy consistente. Él es sueco, estaba en la Real Sociedad, pero es de ascendencia de Eritrea, la familia de él.
¿Ah, sí?
Sí, la familia de él, que él creció en Suecia, sí, pero la familia es africana. Y él... ¿Qué jugador se ha llevado el Newcastle? Uno tiene la esperanza, ¿qué tal un Duan? No sé. No, van por un jugador más joven, ¿no? Tiene Hernán, creo que tiene 22 años.
Sí, 22 años. Pero mira, los españoles son como nosotros, Martín. Resulta que al jugador, el Real Sociedad le ha fijado un precio de 90 millones. Y que de ahí no se movían. Pues llegó el equipo inglés y dijo, mire, no nos enredemos. Aquí hay 70 sobre esta mesa y si le va bien hay otros 5. Ahí le arrancan la mano a Eki Newcastle y yo. Se puede ir Isaac ya, de una vez.
No.
Con esa plata.
Pura, Hernán.
¿Ah? Pero,
No, es que la Premier, sí, no, la Premier está una salvajada. Eso es una locura. A mí este jugador, me parece, el partido contra Barcelona fue el mejor de ellos. Es un gol, además, de pura fuerza, Hernán.
Hola.
Un gran definidor, es muy luchador, muy fajador, muy rápido, sí, muy buen jugador.
Como aquí hablamos de otras cosas, quiero ayudarle a Calvás, nuestro compañero del programa anterior. Él, no se le preguntaron a uno de los entendidos que qué pasaba con el glifosato. Dijo, no, no se va a utilizar más en la erradicación de la hoja de coca y tenemos una cantidad de glifosato. Llamé inmediatamente o le escribí a la joya de Gardiazabal y le dije, hola, Gardiazabal, ¿el glifosato no se usa en cultivo de caña? Me acaba de contestar, sí señor. Lo llaman madurante. Se aplica en baja cantidad para secar la hoja y facilitar su corte. De manera que si creen que están encartados con la cantidad de glifosato que tienen y que no pueden utilizar para cultivos, señores, hagan negocio con azocaña o como se llame y le venden eso a los ingenios, Martín. ¿Ven? Una solución.
Es cierto, qué bonita,
¿te parece?
Qué bonita labor. Qué bonita labor.
Claro, yo hago parte de Soluciones W. Ahí les doy la solución. Hagan negocio con los ingenios. Están encañengados, como dice Martín, con el glifosato, pues pónganlo a funcionar. ¿Sí? A madurar la hoja. Hola.
No, cañadu sale lo que hay, oiga.
Yo no tumbo a caña, que la tumba el viento, que la tumbe Juana, con su movimiento. ¿Te acordás de la canción?
Sí, señor. Me agrada sobremanera.
Ese tema lo tuvo la orquesta de Belisario López. Señores, hacemos una pausa. Bueno, antes de la música de Martín, tenemos en línea a Alberto Gamero, el Samario Gamero, que tiene a Millonarios en la parte alta, primer puesto de la liga, lo tiene primero en la reclasificación, o sea, está atendiendo divinamente el campeonato, pero ahora tiene el reto de la Copa. Juega hoy contra el Medellín. Curiosamente, Gamero jugó para Medellín y para Millonarios. Alberto, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hombre, buenas tardes a usted y a todo oyente. Qué alegría escucharlo.
Está descansando, me imagino, porque el partido es temprano, ¿no? ¿Fue toda la nómina titular para hoy o hay algún muchacho que no viajó, Alberto?
No, tenemos todo el equipo... que venía jugando prácticamente, gracias a Dios todos están recuperados y hoy tenemos 20 jugadores acá, pero todo el equipo, que me llamo uno élite que viene jugando, está aquí.
¿Y cómo le ha ido los partidos? ¿O cómo ha visto al Medellín, que es el rival? Tenemos la duda, parece que no van Cambindo ni Pons, no sé, pero pueden ser estrategias.
Sí, parece
pero
que no.
¿Cómo si van, Martín? No. No,
pues lo que veo es que no, que no arrancarían. Va con puro 9 falso.
Bueno, pero
Vladimir,
¿cómo ha visto González a Medellín, Alberto?
Bueno, yo creo que Medellín, bajo lo que maneja, es una estructura, ¿no? Que no creo que vaya a cambiar mucho ahí. Un 1-4-2-3-1, con un jugador como Ricardo Calanca desde atrás, que le da todo el panorama y la salida de juego. Y un jugador de ahí que es el que pisa más área, un jugador que interesante, que de dos áreas, hay que gol, siempre pisa, siempre está acompañando. Si bien no juega Pons o no juega Cambindo, pues ahí tiene un jugador muy, muy importante, joven como Monsalve, que el pasado partido que jugó es un jugador de esos que se tira muy atrás, que viene a pivotear con Mardugo. Tiene dos jugadores que por momento no juegan de extremo a extremo, sino que se cierran, a veces como Pineda y como Vladimir, o no sé si está Pardo, que no en la convocatoria, y dos laterales que totalmente, constantemente salen, no sé si vaya a jugar Boleda o Mordoy, y el otro que es Gómez, un zurdo interesante también, que va mucho al ataque, es un jugador que hace parte del bloque ofensivo que siempre ha tenido Medellín. Y dos centrales que se vienen manejando hace mucho rato, como Seguir Moreno, creo que ahí no va a cambiar. Y un arquero que se viene consolidando en el fútbol colombiano como Mosquera. Me parece que ese es el equipo que estamos viendo. Es un muy buen equipo, muy equipo. Indudablemente que tiene un técnico que está comenzando, no le llamo joven, sino que está comenzando con el equipo, como David González, que a medida que van pasando sesiones de entrenamiento y partidos, irá encontrando lo que son las estructuras que a veces buscamos nosotros. Pero hoy tenemos nosotros que pensar en que vamos a enfrentar un buen equipo.
Gamero, le voy a hacer una pregunta parecida al tema que está tratando. ¿Usted siempre tuvo muy en cuenta al rival? Porque hay técnicos que dicen, no, yo conozco a mi equipo, no me interesa tanto cómo juega. ¿Usted parece que sí sabe a qué juega el rival? ¿Y eso quién se lo enseñó o a quién le aprendió que había que estar más enterado del contrario?
Sí, uno tiene que trabajar lo nuestro. Lo nuestro tiene uno que trabajar, pero en base a cómo también conoce el rival. Porque no vamos a hacer cosas diferentes a de pronto a que el rival no vaya a hacer a nosotros. Entonces, yo creo que una de las cosas que... Eso se lo aprendí mucho al profesor Luis Pinto. Pinto era de esos técnicos que primero desmenuza lo que es el rival y después hace su elaboración y su trabajo. Indudablemente que nosotros no cambiamos. Nosotros no cambiamos en nada de acuerdo a lo que el rival nos plantee. Pero indudablemente que a los jugadores... Yo me empapo de rivales para manifestarle a los jugadores, porque los jugadores tienen que saber con quién va a jugar, dónde cobran los tiros de esquina, por dónde tenemos que salir nosotros, qué bloque sea, en qué bloque se paran ellos. Todo eso tiene que saber el jugador. Y para que el jugador lo sepa, lo tenemos que entender nosotros primero. Entonces, a mí me gusta mucho. Tenemos nosotros un analista de video que yo les pido unas recomendaciones o les pido unas jugadas y ellos me las mandan y yo las analizo.
Es decir, que no vaya a haber sorpresa en la pelota parada, por ejemplo, que usted sepa quién es el cobrador del tiro libre y quién lo busca en el primero o en el segundo palo. Eso es un poco enseñanza, me imagino yo, de Ochoa Uribe, la heredó Pinto, y usted tiene razón. Pues uno no puede desconocer, salir sobrado y decir, no, mi equipo juega, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Millonarios le gusta proponer juego, no esperar tanto al rival, ¿no?
Sí, doctor, yo creo que es una de las cosas que nosotros desde que llegué a Millonarios, ¿no? Yo no creo que solamente sea este año, el primer año, que el 2020 que llegué con pandemia y con todo, pero me parece que intentábamos siempre ir a proponerlo a todos los estadios. Y yo siempre he dicho algo de los equipos llamados grandes, pero los equipos grandes de fútbol colombiano como Millonarios, tienen que salir a proponer. Y yo creo que nosotros tenemos esa idea, esa mentalidad de no salir a especular. Siempre vamos a proponer, repito, conociendo movimientos y cosas del rival, pero importante es que la idea que nosotros tenemos es que siempre vamos a salir a proponer.
Martín.
Sí, profesor Gamero, mire que este equipo del Medellín tiene una diferencia con, y es lo de Marrugo. O sea, Marrugo es una nueva pieza en el Medellín, que le da mucho más fútbol, que tiene mucha movilidad, y él puede hacer sociedad con Pineda, con el que quiera, con Monsalve, porque es muy técnico y se entendió rápido. De pronto, esa es la pieza que le puede preocupar más, porque es el jugador nuevo que le está dando otra dimensión a ese Medellín.
Nuevo siendo veterano, ¿no?
Sí, nuevo en Medellín en esta temporada, en este semestre.
Hola, Martín, un abrazo también para ti. Un abrazo. Sí, eso lo vemos nosotros. ¿Por dónde se nos puede mover el Marrugo? Indudablemente que hoy tiene un jugador muy importante. Hoy en día es el jugador que más pase tiene en la liga colombiana, que es Ricaurte. Entonces, desde ahí nosotros vamos a mirar cómo lo vamos a referenciar, no a marcar, porque no vamos a marcar hombre a hombre, pero sí cómo lo vamos a referenciar cuando Ricaurte tenga el balón. Son jugadores que tienen esa visión y por eso inteligentemente David lo pone desde atrás y suelta más a Reggie, porque Ricaurte desde allá te puede manejar el partido. Esa es una de las cosas que hoy tenemos que tener muy pendiente, y que Ricaurte no se junte tanto con Marrugo, como dice usted, con el mismo Pineda, con el otro extremo que juegue, me decía Vladimir, el que juegue por ahí, pero la idea es esa, de que los que saben y los que elaboran no dejarlo juntar tan fácil.
Es que a Gamero le tocó cuando jugaba, todavía se hacía en algunos casos marca hombre a hombre, que eso es terrible porque tiene que tener una preparación impresionante y concentración. Hola, Alberto, una pregunta, hombre. ¿Daniel Ruiz es, para usted, extremo izquierdo o volante izquierdo?
Bueno, es que ahí hay una cosa, doctor, que... el extremo izquierdo es el que nosotros llamamos puntero izquierdo.
Sí.
Y volante interno izquierdo, pues puede ser un interior. Ahí es donde nosotros vamos a mirar qué modelo, qué estructura vamos a montar. Pues si usted va a montar una estructura de un 4-2-3-1, él puede jugar de extremo. Si va a montar un 4-4, él puede jugar de extremo. Pero si usted va a montar un 4-3-3, habría que ponerlo, o se puede poner de interior, pero también dándoles tarea cuando no se tiene el balón. Porque es que a veces nosotros pensamos en el jugador ofensivo, pensamos que puede jugar en cualquier parte cuando tenemos el balón. Pero ahí vienen los grandes problemas cuando no se tiene el balón. Y hoy en día, como le digo, Iván, hoy en día el fútbol moderno es ese. Si tengo el balón, ataco. Y si no tengo el balón, defiendo. Ese es el fútbol moderno. Entonces, ahí es donde de pronto nosotros le damos la facilidad al jugador de que se sienta cómodo. Y yo pienso que a mí me gusta mucho más de extremo que de interior. Primero porque no juego ese, no, pocas veces hacemos el sistema del 4-3-3. A veces lo hacemos de pronto porque se nos presta para el partido. Y de volante 10-10, pues lo he visto que a veces le cuesta recibir de espalda, a veces le cuesta cuando está metido en la mitad de los dos mediocentros del equipo rival. Entonces, a mí, Alberto Gamero, pues me gusta más de extremo.
Vea, qué bien.
Ah, ok.
A mí me parece también, Martín.
Profe, sí, es que además, pero bueno, puede jugar.
No, pero sí puede jugar, sí. Pero... además lo están calibrando, Martín, en todos los partidos. Cuando digo calibrando es que
claro.
ya saben quién es y toman medidas contra él, ¿no? ¿Cierto?
Profesor Gamero, pero digamos, esa discusión que se da entre un veterano que no pasó a mayores ni nada, que eso será normal en el fútbol. Por ejemplo, de Silva McAllister con Ruiz, ¿sabe exactamente por qué? O sea, Ruiz de pronto a veces tiene que tener más cuidado en eso, en la táctica del equipo, en contener.
No te lo entendí, Martín.
No, ¿te acordás cuando hubo una discusión entre Silva McAllister y Daniel Ruiz?
Pero
que de pronto... Sí, en el partido. Que eso tenía que ver con... ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, no, pasó a mayores, normal en el fútbol, digo, pero sí pasó. ¿Por qué pasó?
No, eso pasa en el fútbol. Hay veces que no se dan el balón, hay veces que no lo vio, hay veces... No, eso es normal en el fútbol, es normal. Yo creo que eso no... Ahora, si la pelea viene por otras cosas, de pronto por egos, por no quererse dar el balón porque se tiene rabia, ya bueno, ahí entra uno a... Pero a veces son peleas donde hay jugadores, sabe que el uno no lo vio o que el otro tomó una decisión que no era. Eso es normal en el fútbol.
Y esas respuestas de los jugadores también son ciertas, ¿no? El que lleva la pelota tiene opción de jugar a un costado para un compañero y resuelve patear al arco y la respuesta es, no te vi, y ahí no me puedo hacer nada. Pero lo que sí veo, Alberto, es que puede que haya sorpresa, pero en principio no parece que lo vaya a sorprender el Medellín, de eso se trata. Más o menos así.
Nosotros vemos videos de ellos, vemos movimientos de ellos y repito, a veces, doctor, se planifica un partido, a veces uno sabe de pronto cómo va a jugar el rival, pero hay decisiones en la cancha que toman los jugadores, a veces acertadas y a veces no, allá donde de pronto se hace la diferencia en los partidos. Yo le digo a los muchachos, y eso es una cosa clara que tiene el fútbol, los buenos equipos son aquellos cuando sus jugadores toman mejores decisiones. Es que la decisión uno no está jugando, la decisión no la toma uno, la decisión la toman ellos. Y con lo que dice usted, nosotros a veces hemos estado en video donde yo le he mostrado al jugador una jugada que él ha podido hacer, pero la que hacen también a veces, así sea que no salga, es buena. Pero a eso a veces tratamos nosotros en los videos. Que ellos vean qué otras posibilidades tienen. Y ellos mismos dicen, profe, que no lo vi. No, y uno tiene que entenderlo, no lo vio, porque a veces se enfoca en una sola jugada y no ven otra.
Claro. O clavan la cabeza en tierra y no ven. Así es. Bueno, de todas maneras, Alberto, esperemos que tenga buena presentación hoy Millonarios, que cerrará la serie jugando en el Campín, lo cual también es una ventaja. Un abrazo, Alberto Gamero, hombre, muchas gracias.
Hombre, a usted, doctor, a Martín, a todos, la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Feliz día.
Muy bien. Pero Martín, tiene claro este gamero el cuento. Y, sí, como él reconoce, ¿no? Jorge Luis Pinto, de la escuela de Ochoa Uribe, ellos tenían que saber quiénes jugaban en el equipo contrario, qué hacían, qué movimiento. Bueno, en eso también tengo que reconocer, Bilardo y Subeldía eran tipos expertos. Ellos sabían contra quién jugaban y cómo jugaban. Ahora, que les ganen o no, sí, es otra cosa, ¿no? ¿Cierto?
Ese claro. Equipo, ¿cómo ocupa de bien los espacios, no? Millonarios, porque no es un equipo defensivo ni de marcaje, pero es un equipo que anda en un buen bloque, en un buen enjambre. Y entonces se dificulta mucho, digamos, tener sucesiones de pases frente a Millonarios, porque ocupan bien los espacios, están juntos, como te digo, en esa sí. Coalición, en ese cardumen. Entonces es un equipo que además recupera la pelota y te ataca punzante, de una vez, vertical. Sí. Bueno, muy bueno lo de Gamero, ¿no?
No, y me gustó
muy bueno.
Que aclaró para él, y yo creo que para mí, bueno, no sé si para vos, yo siempre vi a ese muchacho, Daniel Ruiz, más extremo izquierdo que interior. En interior lo embolatan, él es livianito, finito para jugar, él tiene que, no sé, jugando más en la izquierda, ¿no? No es el jugador Luis Díaz, por ejemplo, que arranque en diagonal. Este trata, pero además aquí ya le han tomado, como decimos, y eso es normal. Aquí un jugador llega, descresta uno, dos, y después todo el mundo se aviva de qué es lo que hay que hacerle, pararlo, exacto, marcarlo, ¿no? Ve, tenemos que hacer.
Toca reinventarse permanentemente en el fútbol, ¿no?
Aquí me manda un oyente, Johnny Arles Parra, que Marco Antonio. Un lateral, sí señor, un flaco alto, él que era de Fluminense. Era marcador izquierdo y hacemos esta pausa. Víctor Hugo Mejía de Armenia Martín corrige, dice, mire, en el 86 Ediño, que era el mismo del mítico equipo del 82, iba a ser titular y renunció a última hora. Y ahí apareció Yosimar. Junior era volante en ese equipo y el lateral izquierdo fue blanco.
Yosimar aparece como lateral derecho después de un primer partido de Edson con España, y a Edson no le va bien.
Ah, bueno.
Y Yosimar en el 86 aparece. Ahora, Ediño era un central, ¿te acordás? Sí. Que hacía pareja con Oscar.
Estuvo en el Udinese con Zico. Bueno.
Que Oscar, mira. Oscar era el 3, era un central derecho, y Ediño en el central
San Pablo.
Izquierdo.
Sí. Sí. Hola. Víctor Hugo Acosta, conquiéreme siempre del Aragón, me dio en el alma, por todo y todo hace parte de mi vida. Los mejores recuerdos se reviven. Sí, señor, la música tiene eso, le vuelve a uno en el tiempo, ¿no? De todas las pilatunas y cosas que hizo en la juventud.
Sí, de todas las travesuras y todas las picardías, ¿sí? Hernán, Samuel Umtiti, nuevo jugador del Lecce.
¿Ah, sí? ¿En Italia?
Uy, qué locura, ¿eh?
Sí,
bueno. Va para el Lecce. Bueno, a tratar de relanzar su carrera ahí por las lesiones, no lo dejaron tranquilo en Barcelona.
Me pareció muy sincero Alberto Gamero. Y fíjate que tenía hasta ese Monroy, ¿no? Que lleva cuántos partidos lleva ese muchacho en el Medellín.
Jordi Monroy, ¿te acuerdas? Él empezó en Santa Fe, si no estoy mal.
Sí, pero ¿cuántos partidos lleva? Muy poquitos.
Poquitos.
Bueno,
y Arboleda. Arboleda venía jugando ahí como lateral derecho, pero estaría Jordi Monroy.
Mira que el fútbol siempre da unas historias increíbles. Hay un jugador uruguayo, Facundo Lavandeira, lo hemos mencionado acá. Él debutó con Sport Recife. Bueno, cuando el hombre iba a entrar, uy, qué rechifla Martín. Pues no se sabe si al jugador o al técnico que iba a hacer el cambio. Bueno, el hombre entró a los 27 segundos. Marcó gol y entonces sí, ya vi. Era gran figura Facundo Lavandeira.
¿Ah? El gol fue una jugada por izquierda de Vanderson.
Sí.
Que es del Sport Recife. Va, centra abajo y la primera pelota que toca, un poco más de 25 segundos, Lavandeira.
27.
Entra por derecha, como un interior derecho, y le pega de zurda de primera, Hernán, a una red que se las recomiendo. Ay, una red profunda y floja.
¿Qué tal? En vez de hablarme del partido del gol, no, me recomienda la red, pero bueno.
Contra Chapecoense, ¿oís?
Sí, señor.
Y bueno, eso es en la B, y ya van de quintos. Y Lavandeira entró bien, el jugador que era, o es un extremo derecho, que jugaba en Defensor Sporting, el uruguayo.
Bueno, en 17 minutos Barcelona y City en el amistoso 0-0.
Lo estoy viendo.
¿Lo estás viendo?
Ah, bueno. Sí, sí. ¿Qué están jugando? Pillando.
¿Todos los artistas?
No, pues está, mira que la alineación está como ahí con algunos jugadores que no son titulares. Por ejemplo, en Barcelona está Koundé con Piqué como pareja de centrales.
Ah, ¿Piqué?
Sí, está jugando Piqué. Y está jugando Kessié, que es el jugador que llegó del Milan, está Busquets, está De Jong, está Ferran, está Rafinha y está Aubameyang, que dicen que el Chelsea sigue negociando, se ha retirado, como que volvió. Y el City sí tiene más suplentes. El City tiene a Ortega, creo que llegó a Alemania.
Sí.
Está, por ejemplo, está debutando Sergio Gómez, el lateral izquierdo nuevo, que llegó del Anderlecht. De Bélgica, Sergio Gómez, bueno. un zurdo. Y está jugando, hay unos pelados ahí, Palmer, está jugando Phillips, Calvin Phillips, que llegó del Leeds, está Bernardo Silva, que sí es titular, Foden, que es titular, está Julián Álvarez, que no es titular, y Marés, que no viene jugando de titular.
Mañana se realiza el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Y, entre tanto, hay un jugador uruguayo, Brian Ocampo, de Nacional, que va a pasar al Cádiz Español, pero no dan ningún valor de transferencia.
Y vale, este dos palos.
¿Cuánto?
Dos palos.
Ah, bueno, Baratelli. Mira,
dos marranadas.
Y hoy en Brasil, en la Copa Brasil, en el partido de Fluminense, Fabio, el arquero que fue muchos años del Cruzeiro y ahora es del Flu, tiene un récord de 98 partidos jugados en Copa del Brasil, tiene 3 títulos, y oíme este dato, ha participado en las últimas 17 ediciones de la Copa del Brasil. Fabio, hay que verlo.
Sí. Ese jugador, Brian Ocampo, es un extremo derecho. Bueno. Tiene 23 años, está en Nacional de Montevideo, va para el Cádiz, vale dos palos. En los últimos 21 partidos, 2 goles, 4 asistencias. Ocampo ha tenido mejores temporadas. Es un jugador no muy alto, muy fuerte. Muy bueno. Consistente, sí, sí lo he visto. Brian Ocampo de Nacional pasa entonces al equipo gaditano.
Mira, 3 novedades de la selección de Uruguay. Godín, lesionado, que no se sabe que si va a llegar al Mundial en condición. Cavani está embolatado en su paso al Valencia, que tiene necesariamente que salir de un jugador, incluyendo un uruguayo que se llama Maxi Gómez, creo. Tiene que
sacar... Sí, es el
¿cierto?
Jugador del Valencia que saldría si llega Cavani al Valencia,
es que...
y Maxi Gómez iría al Celta.
Pero es que vos me la presentás al revés. A mí me dijeron, no, para que llegue Cavani tiene que irse ese Maxi. Pero bueno.
Gal de Julián Álvarez, Gal, sin emoción porque es amistoso, Gal.
No.
Del argentino Julián Álvarez, que le rinde. Es un verdadero sayón.
Ay, este Martín.
Es un verdadero.
No, Martín, no, pero es que después de eso, entonces, pues en un baile sacas una muchacha que no conoce. No, juguemos ahí, baile. No. Porque ha visto.
No, sin emoción.
Julián. Qué pena, fue... si tengo la mierda, no sirve.
Fue un centro, no. Una locura. Uy, no, es que el arquero la regaló, una locura.
No, el arquero. Bueno.
¿El arquero Peña? No, mira, fue a coger la pelota y se le resbaló. Y vino de atrás Julián Álvarez.
Y tenga.
O sea, el arquero fue a recular.
No, este cree que es
no.
Un toro.
Ya está, ¿eh? Ya estaba adentro, oiga.
Martín.
No, Hernán, qué gol tan triste, que... ¿oís?
Ese
gol
Lucas...
si no le da emoción a Naides.
Uy, ¿cómo te parece que en Cúcuta hay una campaña para que se vaya Quibaldo? Y me acordé que Pucineri, que estuvo en el Cúcuta, es líder con Tucumán y le va muy bien en el campeonato argentino, ¿viste? Ganó.
Uy, ayer hubo un gol, Hernán, desde 67 metros, casi 70 metros.
¿Y quién lo hizo?
Un pelado Mateo Coronel, uno que era de Argentinos Juniors. Metió un derechazo este volante.
Sí.
No, qué golazo, Hernán, para el 4-0 concluyente. Despiadado Tucumán contra Barracas. Va de primero Tucumán con 32 puntos en Argentina y de segundas está Gimnasia y Esgrima La Plata con 29.
De segundas, mira. El partido Medellín Millonario va a las 5 o a las 6, a las 5, ¿no? 5 de la tarde.
Hernán, qué bonita y loca pregunta. Va a las 8.
¿El de Medellín Millonarios?
Sí, Hernán.
Ah, sí,
mira,
sí. Tenés razón. Primero juegan Junior y Unión, ¿no?
Sí, a las 6.
Ah, a las 6 van Junior y uy, está bueno. Y a las 7:30 sí, tengo atravesado los partidos de la Copa del Brasil. Veré qué haré. Señor, el tiempo
bueno, yo
se
me
acabó.
Pierdo el partido de... Bueno, me toca vérmelo después en repetición y mañana en pleno partido del Cali no lo voy a poder ver, entonces no sé qué hacer. Lo voy a dejar grabando. Llego temprano después y lo veo para hablarte de ese partido en el programa, pero no sé cómo me da durísimo no poderme ver ese partido. Gracias y bueno, que estés bien y delicioso esto, la pasamos.
Nadie le estaba pidiendo explicaciones a esa voltereta que hace, pero bueno, señoras, ustedes comprenden y señores, la cita es para mañana aquí a la 1:00 p.m. en la W y ahora continúen porque ya llega Contra Reloj.